ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? Hoy vamos a presentar a RuralMind.online, el reality show que tiene como objeto poblar a la España vaciada, poblar a las zonas rurales. También les vamos a ofrecer la sección de Bernardo Klicksberg, Emilio Corchado, Débora Boyat, Jorge Potente, Vela Zancada y toda nuestra programación. Nos vamos ya a Nueva York a escuchar al profesor Bernardo Klicksberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Estimados amigos, el New York Times publica ayer un artículo suscrito por 4 jóvenes menores de 18 años de edad. Uno de ellos es una de las figuras más conocidas del universo, que es Greta, la gran líder por la defensa de la naturaleza, que a los 16 años se paró delante del Parlamento de Suecia y se quedó horas y días allí, volviendo una y otra vez, para protestar ante los poderosos del mundo por la situación de la naturaleza. Hoy el movimiento que encabeza Grecia, que encabeza nuestra querida amiga Greta, el movimiento de los viernes por la naturaleza, por el que millones y millones de chicos en muchísimos países del mundo salen de la escuela el día viernes o se juntan fuera de la escuela el día viernes de algún modo virtual o presencial, según el país, para protestar por la destrucción de la naturaleza y exigir que eso cese cuanto antes. El artículo está escrito por Greta con 3 de sus compañeros de este gran movimiento de la dirección, de una de México, otra de Kenia y otra de Bangladesh. Y estos 4 chicos la recuerdan al mundo con el título de "Los adultos nos están fallando en materia de clima". La recuerdan al mundo de que las cosas andan mal con el cambio climático y el calentamiento global, y especialmente andan mal para los chicos. UNICEF construyó un indicador de impacto, cuentan Greta y los otros líderes del movimiento, un indicador de impacto del cambio climático sobre los chicos. Me puso allí, bueno, qué expresiones del cambio climático afectan, y encontró que la mitad de todos los chicos del mundo, 1.000 millones, se calcula que hay 2.000 millones de niños en el mundo, están afectados muy agudamente por 5 expresiones del cambio climático. Según el informe de UNICEF, estas olas de calor nuevas se han instalado en muchos países del mundo y hacen difícil todo. Los ciclones, el aire lleno de polución, las inundaciones y la escasez de agua. Según UNICEF, 1 billón de chicos en el mundo viven en alto riesgo climático, porque viven en países que tienen una gran frecuencia de todos estos y una gran intensidad de todos estos fenómenos. Y Greta y sus amigos recuerdan también en el artículo, apareció en el diario más jerarquizado del mundo, como es el New York Times, recuerdan de que qué injusta que es la situación, porque dice, estos países, los que tienen el registro más agudo del cambio climático, contribuyen con un porcentaje muy bajo de los gases venenosos que queman el clima, que producen los gases invernaderos, el dióxido de carbono. En cambio, los 10 países que producen más de esto, el 70% de las emisiones de gases invernaderos, tienen bajo riesgo de que les pasen estas cosas a los chicos. Entonces dice, hay una vulnerabilidad de los chicos que tiene que ver ya con la pobreza y con la desigualdad, pero que se nota también en los impactos del cambio climático. El impacto es mucho mayor para los chicos de países pobres o de poco desarrollo, que no son los que producen los gases. Los gases invernaderos los producen los países más ricos, que menciona UNICEF, Estados Unidos, China, Japón, pero los impactos sobre los chicos se dan en los otros países en una proporción mucho mayor. Y Greta y sus amigos terminan el artículo diciendo, no vamos a permitir que el mundo mire para otro lado. Miren aquí, y aquí tienen los datos de UNICEF. Esto es lo que yo llamo vulnerabilidad. La vulnerabilidad frente al cambio climático es diferente que los países sean pobres o que los países sean ricos. A todos los afecta el cambio climático, pero es distinta la vulnerabilidad. Hace 10 años atrás hubo un gran terremoto en Japón y hubo al mismo tiempo un maremoto y al mismo tiempo explotó una usina nuclear en Japón. Un año antes había habido un gran terremoto en Haití, pero menor que el de Japón. En Japón hubo en total 30.000 víctimas por políticas de defensa de la población muy activas, políticas de protección, planificación, escenarios, un país rico y organizado. En cambio, en Haití hubo 300.000 muertos. El 70% de la población quedó desplazado, sin casa, porque las casas que tenían eran muy frágiles y entonces el terremoto las destruyó. Lo mismo termina de suceder estos días con Haití. Nuevamente hubo un terremoto y es muy frágil, construcción y mucha miseria, mucha pobreza. Entonces hubo un terremoto de grado menor comparativamente con otros, y hubo 1.000 muertos y nuevamente se cayeron las viviendas de gran parte de la población. Las empresas privadas están entre los Greta, dice que no va a dejar vivir en paz si no se ocupan del problema. Y hay empresas que se ocupan y hay empresas que no se ocupan. Todas deberían estar haciendo sostenibilidad, lo llamamos. Políticas para defender la naturaleza y colaborar en el gran esfuerzo colectivo para defender la naturaleza. Una buena noticia, siempre traemos como Juan Domingo una buena noticia. Y qué buena, qué lindo que es leer esto. Hay un gran problema que es que se vacunen todos, ¿verdad? Y hay sectores de la población que han estado renuentes a vacunarse por razones ideológicas. En los Estados Unidos, las razones políticas, llevarle la oposición al gobierno en lo que fuera, etc. Y en otros países también hay sectores de los jóvenes que se preocupan porque creen que son invulnerables, y entonces hay un porcentaje de la población que no se vacuna teniendo las vacunas. Entonces se inició una gran campaña internacional de publicidad para convencer a los que no se vacunan que se deben vacunar. ¿Y quién se puso al frente de toda la campaña? Saben ustedes, el Papa Francisco. O sea, los spots, las grabaciones principales de la campaña están todos a cargo del Papa Francisco. Y el Papa Francisco dice algo muy emocionante en sus mensajes para que se vacunen. Que vacunarse, en definitiva, dice textualmente, dice... darse la vacuna, que están autorizadas por las respectivas autoridades, es un acto de amor. Y ayudar a la mayoría de las personas a hacer eso es un acto de amor. Francisco dice, tener la vacuna es simplemente la manera de cuidar los unos para los otros y especialmente de cuidar a los más vulnerables. Cada uno debe vacunarse, dice Francisco, para preservar su propia salud, pero además no puede ser tan egoísta que no se vacune sabiendo que eso hace que sigan proliferando los virus. Porque para que los virus se terminen es fundamental que un porcentaje cada vez mayor de la población del mundo se vacune. Entonces el Papa dice, primero, vacuna para todos, que todo el mundo tenga acceso a vacuna. Pero segundo, los que sí tienen posibilidad de vacuna y no se vacunan, eso es un acto de egoísmo muy fuerte. Y deben vacunarse por amor, simplemente. Por amor, dice el Papa Francisco. Y su figura está hoy encabezando toda la difusión internacional y la educación internacional. Además, el Papa lo practicó, o sea, el Papa primero se vacunarse para dar el ejemplo de que se vacunaba. Y una sala muy importante que tiene el Vaticano para recepciones de personajes importantes, la reconvirtió en un centro de vacunación. O sea, el Papa siempre da ejemplos con la acción. Una reflexión espiritual, hay que luchar contra el cambio climático de todos los modos posibles. Y hay una sinagoga en Estados Unidos, se construyó recientemente, y entonces el rabino dio todas las instrucciones para que la sinagoga fuera de huella ecológica cero. Es decir, que todas las instalaciones de la sinagoga estén hechas de modo tal que usen energía solar, que no contaminen de ninguna manera posible. El Papa está pidiendo que todo el planeta se transforme en un planeta que haga eso mismo. Dice en su famosa encíclica, Laudato Si, cuidemos la casa común. La sinagoga que mencioné ha dado un ejemplo espiritual de cómo hay que estar del lado de defender el clima. Y el Papa lo da permanentemente en sus reflexiones y en su lema de cuidar la casa común. Estimados amigos, todos cuidemos la casa común y ayudemos a que todo el mundo tenga vacuna, porque eso es un acto de amor.
Rumbo a Startup Olé. Todas las novedades del evento de innovación abierta de Salamanca, España, a cargo del CEO Emilio Corchado.
Estimados amigos del Observatorio del Trabajo, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás, Juan Domingo? Gran amigo, te deseamos pronta recuperación y que dentro de 2 semanas, cuando empiece el evento, estéis todos con nosotros en forma digital o presencial, de alguna de las maneras que podamos todos compartir un poquito de rato. Aquí estoy en uno de los edificios donde organizaremos el evento, en el conocido, la conocida Hospedería Fonseca, y bueno, aquí podéis ver el claustro, etcétera. Os mandamos un saludo muy fuerte y os esperamos. Fijaros, contaremos ya con números definidos, más de 350 ponentes internacionales, más de 200 y pico startups también internacionales, europeas, latinoamericanas, etcétera. Increíble lo que estamos organizando gracias a toda la comunidad, a vosotros. Fijaros, más de 60 mesas redondas tendremos en la inauguración, a la Comisaria Europea de Innovación, Investigación, Ciencia, Cultura y Juventud, a doña María Gabriel, en nuestra inauguración el día jueves 9 de septiembre. Pero recordad, tendremos actividades del 6 al 10, el 6 y el 7 en formato digital, los contenidos gratuitos abiertos para todos, y continuamos presencial del 8 al 10 también con contenidos abiertos. Recordaros, sacad os recordamos que debéis sacaros el ticket en Eventbrite. Si entráis a nuestra página startupole.eu, allí podréis descargaros vuestro ticket, y al recibir vuestro ticket más adelante os daremos todas las instrucciones para poder acceder a todos esos contenidos. Fijaros, como os decíamos, inversores, corporaciones, aceleradoras, medios de comunicación, universidades. También tendremos 30 proyectos universitarios, es decir, startups, no, ni siquiera todavía startups, pero como sabéis, una línea muy importante para nosotros, el apoyo a los estudiantes universitarios y a las universidades. Tendremos un pabellón increíble dedicado a startups del ámbito de la tecnología aeroespacial, también el pabellón de energía, sostenibilidad, movilidad, descarbonización, autotech, etcétera. Otro pabellón destinado a la innovación rural, Reina, la plataforma europea que también colabora, y la comisaria María Gabriel, junto con Startupole, en la que hay un gran número de actores del ecosistema. Encantadísimos de todo esto. Habrá stands, habrá actividad, competición de pitch, habrá matchmaking, habrá cócteles para aquellos que puedan venir, habrá por supuesto conciertos, fiestas VIP, bueno, un menú increíble, y todo con el objetivo de alcanzar el networking más curated networking, el networking más impresionante, generar sinergias, negocio, y como siempre decimos, eso tiene que impactar en la creación de empleo y en el desarrollo de una sociedad más sostenible, más descarbonizada, y también Startupole, como no, un gran foro para apoyar todo eso, un mundo más sostenible, verde, descarbonizado. Atención también, el evento libre de papel, no puede entrar papel, no habrá flyers, todo digital, etcétera. Un fuerte abrazo, os esperamos.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Un grupo de jóvenes argentinos creó un robot que podría ir a la Luna en el año 2025. Se trata de un proyecto histórico de un grupo de jóvenes ingenieros que crearon Robertito, un robot con el que ganaron el concurso Open Space. Se trata de un equipo interdisciplinario de ingenieros en robótica, diseño industrial, geología y animación, que tenían como objetivo el diseñar y crear un robot que pese menos de 2 kilogramos y pueda llegar al espacio. Se trata de un robot autónomo que lleva 6 motores y cámaras que le permitirán identificar el entorno para planificar qué camino debe tomar. Tiene 6 patas de aluminio diseñado en base a los insectos. Entre sus funciones específicas deberá buscar reservorios de agua y hallar tubos de lava que puedan servir de refugio para la radiación. Este grupo de argentinos, bajo la denominación de Space B, están en búsqueda de inversores en su robot, lo que permitiría terminar de concretar el viaje de Robertito a la Luna en el año 2025. Las 3R: renovar, reaprender, reorganizar. Manpower Group publicó una nueva entrega de la serie Revolución de las Habilidades, que lleva este mensaje. En él analizan el impacto del COVID-19 en la digitalización y las habilidades, y en consecuencia el nuevo futuro de los trabajadores. La investigación fue realizada a más de 26.000 empleadores en más de 40 países y revela que en Argentina las empresas están acelerando su digitalización y automatización como resultado de la pandemia. También se destaca que debido a la digitalización se crean más puestos de trabajo de los que se eliminan. El 93% de los empleadores argentinos que están en proceso de automatización planea aumentar o mantener su plantilla. En nuestro país, los sectores que tardaron en automatizarse antes de la pandemia están poniéndose al día paulatinamente. Finanzas, seguros, bienes raíces y manufacturas son las industrias que están aumentando y hasta duplicando la digitalización. Para 2021 y en adelante, en la Argentina, el 73% de los líderes de recursos humanos ve a la salud y el bienestar de sus colaboradores como la principal prioridad. dejaremos en la web del observatoriodeltrabajo.com el link para descargar este interesantísimo informe. Córdoba fue epicentro de la economía circular. Con más de 6.500 inscriptos de 31 países, se realizó en Córdoba la primera cumbre mundial de la economía circular. En una de las conferencias, el economista, activista y referente del tema, el belga Gunther Pauli, explicó que, en este paradigma, no podemos limitarnos simplemente a reducir los daños, el impacto en el medio ambiente, sino que tenemos que cambiar el modelo de negocios, repensando el modelo económico lineal. Reclamó ser ambiciosos y soñar con otro modelo, el plan de negocios tradicional, donde nos enfocamos solamente en un punto, que es la plata que ganamos, no nos permite asumir las responsabilidades que yo pienso que un emprendedor, un empresario o una industria necesitan asumir. Por su parte, María Belén Mendé, de la Universidad Siglo XXI, destacó que la generación Z está muy sensibilizada con la educación ambiental. Ello fomenta y acelera estos procesos. Sergio Federowski, secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación, consideró que el desafío es lograr que las políticas públicas consideren a la economía circular como regla y no excepción. Se compartieron experiencias públicas y privadas de Europa y países sudamericanos y en el discurso de cierre, el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Liar Llora, anunció un segundo encuentro para el año 2022.
Marca personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
Hola, en el programa de hoy vamos a hablar de algunos consejos para prestar servicio de atención al usuario a través de la red social Twitter. Bueno, en primer lugar, hay que disponer de una estrategia. Una vez que hemos detectado la necesidad de utilizar Twitter en la atención al usuario, hemos de diseñar la estrategia que estará incluida en el plan general de atención al usuario. Anticiparse es muy bueno, una buena escucha activa nos permite en muchos casos anticiparnos a los problemas que puedan surgir antes de que se conviertan en graves. Una cuestión a plantearse es si necesitamos una cuenta específica para la atención al usuario, lo podemos hacer con la cuenta de la organización, es una de las decisiones más importantes. El horario, bueno, los usuarios deben de conocer con detalle los días y horarios de atención al usuario a través de la red social. Un horario inadecuado, pues lo que conseguirá es aumentar las quejas. Por otra parte, tenemos que dimensionar bien el trabajo. La atención al usuario a través de Twitter debe de contar, pues, con todos los recursos técnicos y humanos que sean suficientes para atender la demanda. Contestar no basta. El usuario no solo persigue que se le conteste, va a requerir que se le solucione la duda, la incidencia, la queja o el problema que plantee. Una cosa muy importante en la atención al usuario a través de Twitter es la rapidez. Si se presta atención al usuario a través de Twitter, hay que conocer que el tiempo de respuesta no debe ir más allá de unos minutos. La rapidez es crítica. Por otra parte, la omnicanalidad. La atención al usuario debe ser omnicanal. Los responsables de atención al usuario a través de Twitter o a través del resto de herramientas deben de conocer lo que ha sucedido con ese usuario, con ese problema, a través de otros canales para continuar la conversación y la resolución de su problema. El tono, por otra parte, bueno, pues hay que elegir un tono de comunicación adecuado al perfil de los usuarios al que nos dirijamos y el tono general de comunicación de la marca. Coordinación, bueno, pues en grandes cuentas, con gran demanda de atención a través de Twitter, se requiere un equipo de trabajo que debe de estar bien formado y bien coordinado para evitar problemas. Por ejemplo, dos personas de atención no pueden estar atendiendo al mismo usuario a la vez. Eso ocasionaría problemas. No subestimar a las personas que tienen pocos seguidores. Es un error bastante típico en la atención al usuario a través de Twitter. Una cuenta con pocos seguidores puede crear una crisis de reputación online descomunal. Y por último, medir, analizar, mejorar. Hay que medir el trabajo en la atención al usuario que se presta en Twitter y debemos de hacer un buen análisis con el objetivo de una mejora constante. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
Gracias, Alfredo Vela Zancada, por tus aportes de siempre y vamos a escuchar Innovación Social con Vicente Españolo. ¿En qué nos focalizamos, Vicente, hoy?
Nos focalizamos en la obsolescencia social. ¿Por qué solo tomamos la obsolescencia de la tecnología y no en lo social? ¿Acaso no hay procesos asociativos obsoletos? En tecnología existe la obsolescencia programada, marca la vida útil del producto. Está la obsolescencia indirecta, ante la imposibilidad de la reparación se sustituye, contempla la obsolescencia por incompatibilidad, es cuando la tecnología no concuerda con la actualidad. No somos ludistas, ¿eh? La innovación tecnológica crea obsolescencia de competencias laborales, las que genera desequilibrios laborales y sociales. La aceleración, la profundización y la amplitud de la innovación tecnológica alcanzó niveles exponenciales, incrementando y de igual manera la obsolescencia de las competencias, con el agravante que es acumulativa. Esto es porque los tiempos de aprendizaje y adaptación son más lentos. Curiosamente, se lentifican más en la medida que aumenta la abstracción, se desactualiza la educación y disminuye la formación. En el programa pasado hablamos del cambio social citando al sociólogo Anthony Giddens, quien indicó los factores que han influido de forma persistente en el cambio social son el medio físico, la organización política y factores culturales. Habida cuenta del 50% de pobreza y millones de excluidos, ¿no amerita y exige que la dirigencia toda deje de ser comentarista de diagnósticos y se focalice en el diagnóstico de los procesos obsoletos e ineficaces de la organización política y de los factores culturales para que la obsolescencia social no siga creciendo, haciendo inviable el sistema social porque no cumple con su misión básica que es contener a sus integrantes? Se convierte en una fábrica de excluidos. Además de ser un dato estadístico, antes son personas que sufren, se enferman, lesionan y mueren. Es incomprensible que, con el nivel de conocimiento, información y tecnología actual, tengamos desigualdades inmorales. Cuando esto sucede, ¿es por ineptitud, desinterés o, como advierte George Orwell, el proceso tecnológico se permite solo cuando sus productos pueden aplicarse de algún modo a disminuir la libertad humana? Buenas noches.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina. Cumplimiento de obligaciones fiscales. Reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boyan, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Buenas tardes a todos. Hoy me gustaría hablar del cambio climático alrededor del mundo y cómo este cambio climático afecta las compañías en diferentes partes. Sabemos que es un tema muy importante, justamente porque el mundo está mirando ese tipo de situación. Entonces, regiones que siempre fueron de clima más caliente, ahora se quedan más fríos, y los huracanes que una vez eran menores, ahora tienen una fuerza mayor, como también los terremotos, que también están con una intensidad más alta. Esto todo, de hecho, por cuenta de los cambios climáticos. O sea, el tema del impacto en la naturaleza es muy importante para las compañías tomar en cuenta. Entonces, hay algunos temas, o sea, algunas maneras que las compañías pueden trabajar de forma que puedan hacer un impacto menor con relación al cambio climático y, consecuentemente, tener una manera más simple de trabajar de forma que se pueda lograr los resultados, pero en el mismo tiempo no hacer un daño tan fuerte al clima. Entonces, algunos de estos tópicos que las empresas pueden tomar como base sería el tema del consumo de energía eléctrica. Cuanto más sostenible son las actitudes, mejor serán los resultados con el clima y menores serán los impactos. Sería también la parte de los combustibles, de la manera que hacen el consumo de los combustibles y también de la movilidad adentro de las empresas, y esto tanto pequeñas, medianas y grandes, y también cómo manejan sus residuos. Es demasiadamente importante. Entonces, son pequeños tópicos que es importante que las compañías tomen en cuenta para que puedan traer ese tipo de beneficio, diría, que es, de hecho, tratar de reducir al máximo el impacto en la naturaleza y, consecuentemente, reducir al máximo el tema de los daños del clima para que podamos ahí tener un resultado mejor. Y en Onet Center también hacemos este trabajo, ayudamos a las compañías a entender sus maneras de trabajo para que puedan obtener un impacto positivo en el clima del mundo. Entonces, si usted quiere más informaciones, puedes entrar en nuestro website onetcenter.com. Gracias a todos.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Muy buenas tardes. Hoy estamos en una entrevista muy especial para el Observatorio del Trabajo, porque nos vamos a ir a Villarrín de Campos, a España, allí en la zona de Zamora, para dialogar nada más y nada menos con una emprendedora apasionada, quien es Patricia García Gómez, a quien le vamos a pedir en primer lugar, primero agradecerte, Patricia, que estés con nosotros, que nos des la posibilidad de charlar contigo, pero también nos gustaría que en primera persona Patricia García Gómez le cuente a los seguidores del Observatorio del Trabajo quién es.
Bueno, pues Patricia es una emprendedora de más de 20 años de experiencia. Empecé montando una tienda de animales exóticos en Zamora. De ahí pasé a una tienda de jabones. Al final hice un hotel rural de 4 estrellas que ha ido evolucionando hasta día de hoy, que ahora es el primer coliving rural de Castilla y León y sede de la Asociación Nacional de Coliving y de Coworking, la cual presido, y también será una de las sedes de Rural Mind.
Antes de entrar a hablar de ruralmind.online, como gran hermano, como reality show, estos famosos reality show, pero que tiene un diferencial, un impacto social que busca darle a la España vaciada, como se dice y como se vive, darle un futuro, darle prosperidad, darle crecimiento, y a quienes vayan a este evento, darle las oportunidades para que se puedan desarrollar. Y vino la pandemia, ¿no? Y te lanzaste a emprender digitalmente y bueno, formaste el Coliving, que es Laguna de Villardón, la asociación de Colivings. Cuéntanos un poco sobre esto.
Pues mira, pues tenía el hotel rural, pues funcionaba los fines de semana perfectamente, hacía una ruta guiada por la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila. Mi pueblo es uno de los que tiene mayor número de palomares de todo el mundo. Voy a dar a conocer el Coliving en este tiempo, porque sé que pasada esta pandemia, pues va a ser una de las formas de que la gente pruebe el mundo rural y sea una llave para que los jóvenes vean el mundo rural desde otra perspectiva, más de emprendimiento y con más ganas. Y a ello me puse, empecé rompiendo mi gran brecha digital, metiéndome en todos los cursos de marketing que he podido, de redes sociales, dando charlas y dando a enseñar al mundo pues lo que era el Coliving durante todo el 2020, hasta que creé la asociación a finales de año. La creé a nivel nacional, que ya funcionaba a nivel de Castilla y León.
¿Cuál es el diferencial de los Coliving para los emprendedores que, por ejemplo, ustedes le brindan a aquellos profesionales que buscan ir a trabajar a la zona rural? Porque me parece que puede ser algo importante para que los seguidores del Observatorio del Trabajo puedan entender esto que es un coliving, ¿no?
Claro. Bueno, pues un coliving es un alojamiento que, además de tener espacios compartidos, tiene un espacio de coworking. Esto en el mundo rural pues es algo bastante raro, y tampoco, por lo menos en España, en el mundo rural intentar buscar casas en alquiler es bastante difícil. Entonces, estamos hablando de despoblación, pero realmente no tenemos recursos para que la gente venga a los pueblos. En un coliving lo que conseguimos es dar ese alojamiento flexible y al mismo tiempo tener esos espacios de oficina que no existían hasta hace nada en el mundo rural. Y encima sabes que ahí vas a trabajar con gente con tus mismos ideales, con tus mismas ganas de cooperación, y al estar conviviendo pues las sinergias pues surgen y la colaboración surge.
Referencia a la inversión que debe hacer un profesional para participar, desarrollarse dentro de un coliving, me imagino que debe ser mucho más beneficioso que trabajar en un coworking en Madrid o en alguna ciudad, y también tener esto, ¿no? La tranquilidad para poder desconectar, para poder salir a caminar. Claro. ¿Es así esto, Patricia?
Sí, claro. Date cuenta de que aquí no necesitas, lo primero, el coche. Ya te quitas el estrés de los atascos, de llegar, de que no aparcas, de que si tienes que pagar multas. Aquí te levantas a la hora que quieres, o sea, es slow work que se llama. Tú decides las horas cuando quieres trabajar, trabajas sin estrés, siempre en contacto con la naturaleza. El espacio de coworking sale directamente al jardín.
Dicen los que saben que escribir un libro requiere de un poder de concentración, de abstracción, muy, muy grande. Entonces, este ámbito, este hábitat, especialmente, puede ser una oportunidad para aquella persona que quiera escribir un libro, que quiera hacer una novela, que se quiera inspirar, que quiera estar tranquilo. Podemos decir eso, ¿no?
Sí, sí. Yo lo haré, de hecho.
Ah, vamos, eso me gusta. No me extraña, porque tengo la oportunidad de conocer a Patricia en plena pandemia en un evento que la conocí, que era de innovación frente al virus. Y desde que la conocí en aquel momento, no ha parado de crecer. Y Villarrín de Campos, los Colivings, Rural Mind Online, ha llegado a The Guardian, y estamos hablando que Villarrín de Campos, la España vaciada, la España rural, estaba como en el olvido y lo llevaste al mundo. Quiero que nos empieces a contar sobre qué es este reality show que está entre uno de los eventos más importantes del mundo a nivel virtual, que ha sido así hablado por la comunidad de prensa internacional, salió como uno de los eventos más importantes del mundo. Y nos gustaría que nos cuentes cuáles son las bases y condiciones, qué es Rural Mind Online, quiénes pueden participar, y fechas, límites de presentación y cómo tienen que hacerlo.
Pues mira, te cuento. Rural Mind nació de intentar dar a conocer el co-living y que los pueblos se viesen desde otra perspectiva mucho más moderna. Estamos en el siglo XXI, hace 50 años no existía internet, entonces la gente se iba a las grandes ciudades para buscar sus formas de vida y su emprendimiento. Ahora el mundo rural tiene muchas oportunidades gracias a las redes sociales. ¿Qué vi? Que la opción de que viniesen jóvenes había que traerlos de una manera en la que ellos estuviesen a gusto. ¿Y qué es lo que más ven los jóvenes ahora mismo? Pues un reality show. Un reality show que además se va a emitir en canales como Twitch y como YouTube. Y lo que buscamos pues es eso, dar una visibilidad mucho más joven y emprendedora del mundo rural, por lo que estamos pidiendo un elevator pitch de estos emprendedores de 2 minutos de duración, que se pueden mandar a pitch@ruralmind.online. Estos pitch se van a aceptar hasta el 15 de septiembre y lo que pedimos es cualquier proyecto de emprendimiento que se pueda desarrollar en un municipio de menos de 5.000 habitantes. O sea que no pedimos que tenga un límite de edad, aceptamos cualquier persona de cualquier nacionalidad, o sea, todo está abierto. La única cosa que exigimos es esa, que se dé en menos de un municipio de menos de 5.000 habitantes.
¿Cuánto tiempo va a durar Rural Mind, este reality show? ¿Y cuáles son, además de los beneficios que le va a dar el evento a los ganadores? ¿Y cuántos en total van a ser los seleccionados?
Pues mira, te cuento, el 15 de septiembre se cierran. Entonces, ahí elegiremos 40 de los que más nos gusten, de los que más viables veamos para el programa. Entonces, el programa va a empezar eligiendo, hay un embajador en cada co-living, hay 3 co-livings en 3 comunidades autónomas diferentes de España, en los cuales los pueblos tienen gran problema de despoblación y allí siempre va a haber un embajador que va a elegir 2 mentores. Tenemos 6 mentores en el programa, son mentores que se han dedicado mucho tiempo a mentorizar otros proyectos, hablamos de gente que ha trabajado para Fundación Biodiversidad, para Emprende Televisión Española y así, entonces son emprendedores que ya llevan mucha trayectoria y de esos 40 que hemos elegido, de esos 40 proyectos, en un primer programa se van a eliminar a 10, por lo que al final solo van a quedar 10 emprendedores por cada co-living. De esos 10 emprendedores van a estar metidos en el co-living durante 19 días, pero bueno, metidos en el co-living realmente no metidos literalmente en el co-living, metidos en el pueblo y metidos en la comarca. Lo que vamos a hacer es ir a visitar empresas emergentes de nuestra zona que funcionan bien en el mundo rural, vamos a hacer turismo también, vamos a ver el patrimonio, también nos vamos a centrar en la gastronomía, ya tenemos los productos de Tierra de Sabor de Castilla y León para dar de comer en el Colibín a los chavales y que coman productos de calidad. Y durante esos 19 días, pues también se va a ir mentorizando su proyecto para que llegue a buen puerto y luego se van a ir eliminando poco a poco. Hasta el primer colibers o emprendedor que se va a ir el día 5 de que empiece el programa, y luego un día sí, otro no, también se irán, y al final el último día quedan 3 en cada coliving y se gana, o sea, al final se hace la final en el que queda un ganador. Ese ganador se va a llevar 3.000 euros, en cada coliving va a haber un ganador. Y luego también, como lo que queremos fomentar es que se vean los pueblos y que el pueblo se implique y demás, y el pueblo va a dar esos 2.000 euros a uno de los 3 proyectos ganadores para que lo desarrolle en su pueblo. Esa es la idea.
¡Qué flor de idea! ¿Y cómo llegaron a The Guardian?
Porque ganamos el hackathon de Ruralizable, que nos dio el paso a Startupolé, y entonces nos llamaron de la radio, hicimos la primera entrevista y a partir de ahí pues nos han llamado cadenas nacionales y de repente pues nos ha escrito una periodista de The Guardian que le había interesado muchísimo y que quería hacer el artículo, y este artículo se ha duplicado por todo el mundo, hemos salido en más de 11 medios que nosotros hayamos controlado.
Qué lindo lo que me contás, y yo que te conozco hace ya casi 2 años, la verdad que estoy orgulloso de ver tu crecimiento, por tu perseverancia, por tus ganas de seguir aprendiendo, de seguir dando, y qué bueno que también hayas logrado la validación de tu comunidad, porque a veces cuando alguien pretende ser pionero en algo, cuando la gente está en un status quo, piensa, ¿y para qué vamos a cambiar si estamos bien como estamos? Y realmente yo que conozco España, conozco el pueblo español, conozco zonas rurales, la verdad que la calidad de vida, la calidad de gente es maravilloso. Así que me alegro de que les puedas dar una vuelta, una lavada de cara, un renacer, y que le puedas dar vida, ¿no? Así que bueno, en primer lugar quiero felicitarte. Y para ir más o menos ya terminando esta hermosa entrevista, ¿cómo se llega a Villarrín de Campos, ¿no? ¿Dónde está Villarrín de Campos? ¿Cuáles son sus potencialidades productivas, históricas? ¿Cuánto tiempo está de las grandes ciudades, de Madrid? Porque si alguien quiere ir a conocerlo, que nos está escuchando, también sería importante decirle cuáles son sus potencialidades, ¿no? De Villarrín de Campos.
Pues mira, Villarrín es un pueblo que en 1950 llegó a tener casi 2.000 habitantes, o sea que era un pueblo importante, y aún conserva pues todos los servicios. O sea, tenemos supermercado, tenemos tienda de ultramarinos, tenemos restaurante, tenemos bares, farmacia, colegio, hasta campo de golf. Y estamos muy, muy bien situados porque estamos muy cerquita de la A6, que es la autovía que une Madrid con Coruña, a 2 horas y media de Madrid, pero también estoy muy cerca de la 66, que es la Ruta de la Plata, la que sube desde Sevilla hasta Gijón. Y hay una hora exacta de reloj a Valladolid, a León y a Salamanca, que son de las ciudades más importantes de Castilla y León, y a media hora de Zamora. Y Zamora, no sé si sabes, ya nos llega el AVE, o sea que de Madrid a Zamora estamos en 1 hora 10 minutos... y de Zamora aquí en media hora exacta de reloj, o sea que comunicada fenomenal. Y potencial, pues muchísimo, porque estamos en la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, que como te digo, es un sitio a nivel ornitológico mundial fabuloso, porque tenemos la butarda y bueno, los palomares y la gastronomía, que tenemos una gastronomía en Zamora fabulosa.
Y ese sabroso vino toro.
Y el vino de toro, que es fabuloso. También tenemos vino de Arribes del Duero y vino de los Valles de Benavente y vino de Zamora. Tenemos 4 denominaciones de origen en Zamora de vino. Sí, sí, aunque todo sea la más conocida.
Escuchen todo lo que tenemos aquí, qué potencialidad. También pasa la Ruta de Santiago, ¿no? Por allí.
Sí, sí, la Ruta de Santiago la tengo a 13 kilómetros y además es la de La Plata, con unión con la del Camino Sanabrés, que es una belleza que animo a todo el mundo a visitar.
Así que también fueron finalistas de varios eventos, ¿no? En el de Facebook, como tú nos dijiste, Ruralizable, que lo ganaste, en el de Facebook finalista. Insistías, hasta que empezaste a ganar, llevaste a tu proyecto a The Guardian. Te agradecemos mucho esta oportunidad de poder charlar. Te cuento que nosotros trabajamos mucho desde aquí en Argentina, hace muchos años, con el co-conductor que empezó siendo Jorge Potente del Observatorio. Teníamos una sección en el programa de mi padre, donde se llamaba Pueblos que Laten, y nosotros aquí en Argentina también, producto de los cierres de los ferrocarriles, hemos tenido más de 2.000 pueblos en extinción. Y todo bueno, pero después arrancamos con el proyecto del Observatorio del Trabajo y ya nos centramos más en los temas que tú ya conoces y la audiencia también. Sí. Muchísimas gracias, y para cerrar esta entrevista, tú invita a Rural Mint, a los emprendedores, y invita tú a tus pagos también para que puedan también, el que no pueda aplicar para el evento ruralmint.online, pueda también acercarse o a los co-living o conocerte en persona allí en tu zona. A su vez le digo que hay entrevistas, si usted entra en las redes sociales de Patricia, de Laguna de Villardón, pueden encontrar entrevistas de todos los medios de comunicación habidos y por haber. Y bueno, así que te dejo que cierres esta linda entrevista.
Bueno, pues estáis todos invitados a... Primero, a participar, todos aquellos emprendedores argentinos y de todo el mundo que quieran participar en Rural Mind, aquellas empresas que quieran patrocinar, estamos abiertos también a todo. También estáis invitados a verlo en Twitch y en YouTube a partir del 13 de octubre. Y bueno, y una vez que pase Rural Mind, pues el co-living estará abierto para que todo el mundo pueda disfrutar de esa experiencia tan emocionante que es vivir y compartir con gente con tus mismas ideas y tus mismas ganas de emprendimiento rural. Y a ver si esto funciona fenomenal y podemos replicar Rural Mind pues en Argentina o en donde sea del mundo.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.